El carácter de los oficiales, el carácter requerido de los oficiales en la iglesia local. Vamos a empezar con los ancianos. Nuestro texto de estudio, que lo empezamos la semana pasada, primera carta de Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Dice ahí la palabra de Dios: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amados hermanos, hablamos con respecto a este pasaje, junto con Hechos 20. Hechos 20, en el caso de Pablo hablando, Hechos 20, 17 en adelante, Pablo reúne a los ancianos, a los pastores de Éfeso. En esta ocasión, Pedro está dirigiéndose a los ancianos de las iglesias de Asia. En el primer capítulo de esta carta dice claramente a dónde va dirigida esta carta. Es a los ancianos de las iglesias de Asia. Este pasaje nos permite a nosotros estudiar el carácter requerido de un anciano, de un pastor. Y nosotros habíamos hablado de tres áreas muy claras. Habíamos hablado nosotros de entender este carácter a través de el anciano como un maestro, el anciano como un pastor y el anciano como un gobernante o un supervisor. Recuerdo la semana pasada que les indicaba que, ¿por qué estudiar este pasaje? ¿Por qué estudiar esto? Bueno, amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura edifica la iglesia. Y usted sabe que el nombre ahorita, o el llamado, o la palabra mismo pastor, ha caído realmente en menosprecio. La gente no ve ya a un pastor como algo digno de un llamado, de un oficio en la iglesia. Entendiendo que Cristo mismo es el pastor de los pastores, el gran pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Entonces, esta enseñanza sí nos va a ayudar a nosotros para tener claro eso, mis amados hermanos, y a la luz de la Escritura entender el carácter del oficio pastoral. La vez anterior hablamos del carácter del anciano como un maestro, como un maestro. Nosotros decíamos que en el contexto de la cita que hemos leído, vemos nosotros a Pedro que dice: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. El contexto de este capítulo nos muestra el deseo que tiene Pedro de comunicar la verdad del Evangelio. Ahí en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, en el verso 12, él habla de esto y les dice: No se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido por las persecuciones, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El contexto de esta cita me está mostrando que el deseo de Pedro, ¿por qué? Por enseñar acerca de las cosas que ellos estaban viviendo. El enseñar, el poder decirle a los pastores de las iglesias y a todos los hermanos que se reunían en las iglesias de Asia: Amados hermanos, esto que estamos viviendo es necesario porque es parte de los padecimientos que tenemos en Cristo por proclamar el Evangelio. Es lo mismo que hace también el apóstol Pablo en Hechos 20. Reúne a los ancianos de Éfeso y les explica también las mismas cosas. Que él ha proclamado el Evangelio testificando acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Entonces, vemos nosotros el carácter del anciano como un maestro que enseña la palabra de Dios. Recuerdo que también decíamos nosotros que eso es lo que vemos hoy en las iglesias locales, es lo que encontramos en las iglesias hoy, cuando la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, escuchando fábulas, mitos. Un anciano debe enseñar la palabra de Dios. Decíamos también que la prioridad de su oficio, hablando del pastor, del anciano como maestro, es precisamente la enseñanza y la predicación de la palabra. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Timoteo 4:13. Pablo diciéndole a Timoteo, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tito 1:9 habla de que el anciano debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y como vimos anteriormente, Hechos 6, los apóstoles les dicen a la multitud, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. La Biblia nos muestra la prioridad en el oficio de apacentadores, como maestros de enseñar la palabra, de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Bien, Primera de Pedro 5:2, una vez que hemos visto el asunto de la enseñanza, Primera de Pedro 5, el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Con esto iniciamos, con esto concluimos el mensaje pasado y es una continuación en este mensaje ahora. El anciano como pastor no solo tiene la prioridad de la enseñanza y de la predicación de la palabra, sino que también tiene una labor, el cuidado. Hablar de cuidado pastoral es referirnos al anciano como pastor. Pedro está exhortando aquí, en primera carta de Pedro, capítulo 5, y la primera parte del versículo 2, a apacentar, pastorear la grey. Esa palabra quiere decir el rebaño de Dios que está entre vosotros. Es el ruego de Pedro a los ancianos. Pedro mismo como anciano le escribe a los ancianos de Asia para exhortarlos a ellos a que apacienten la grey de Dios. Recuerden que Pedro recibió ese mismo llamado de Cristo. Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Aquí se usa un verbo imperativo, apacentad, que viene de la palabra o que se deriva de la palabra pastor. Claro, en el griego original, el nombre que se usa aquí es poimaino, apacentad. Pero esto es interesante porque viene de dónde. Se deriva de poimen, que se traduce como pastor. Pedro recibió esta comisión del mismo Señor, como dijimos. Puesto que los ancianos deben pastorear la iglesia local, aquellos a quienes apacientan, se les llama figurativamente la grey de Dios, el rebaño de Dios. Este es el rebaño que Cristo ganó por su propia sangre. Miren, el Señor, a través de una enseñanza muy clara, un rebaño, un pastor y ovejas. ¿Qué hace el pastor? Cuida las ovejas, cuida ese rebaño, de la misma manera que un anciano cuida de la grey de Dios. Esa palabra apacentad es pastorear la grey de Dios, el rebaño de Dios. Los ancianos pastorean la grey del Señor en sus iglesias locales. Es la grey que está entre vosotros. Mire su texto, apacentad la grey de Dios que está ¿dónde? ¿Cuál grey? La que está ¿en dónde? Entre vosotros, pastores de iglesias de Asia y sus rebaños respectivos. Claramente Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores. No dice, obedeced a los pastores. Asimismo, son los pastores que velan por vuestras almas y no por todas las almas. El mismo ejemplo que estamos viendo en 1 Pedro 5:2 es el que vemos en Hebreos 13:17. Y usted me dirá, ¿y por qué es importante esa observación? Porque hoy no encontramos eso. Hoy hay mucha gente que dice que está siendo pastoreada por internet. El YouTube puede ser una gran bendición, pero definitivamente nadie te va a pastorear por internet. Lo que puedes tener ahí es sencillamente ser un seguidor y dar los famosos likes. Pero ¿quién es tu pastor? Los que tienen vuestro rebaño. Por eso dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Lo mismo que Hebreos 13:17, obedeced a vuestros, a todos los pastores, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por todas las almas, vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es tremendamente importante que los cristianos comprendan la voluntad de Dios en relación con lo que es la sujeción y la obediencia a sus líderes espirituales en las iglesias locales. Pedro está diciendo, apacentad. Esa acción de apacentar implica sujeción y obediencia del rebaño de Dios. Los cristianos no solo deben obedecer, como lo dice Hebreos 13:17, a sus líderes, sino que también deben sujetarse a ellos. Esto significa que los cristianos deben responder a sus líderes, sujetarse a su autoridad y subordinarse a ellos, incluso cuando tengan una opinión diferente. Un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana y es el fruto de la genuina humildad de una vida llena en el Espíritu. No por algo la Escritura habla de eso. Someteos unos a otros en el temor de Dios, dice Efesios 5:21. Amados santos, el Señor constituye, retomando todas las enseñanzas, porque alguien puede decir, ¿y quién puso ese pastor? ¿Quién constituye a los oficios? Cristo, Efesios 4:11, y Él mismo constituye. Él los pone. Y la iglesia los reconoce, como lo vimos en Hechos 6. La congregación los reconoce. Entonces, cuando alguien tiene un hombre establecido por Dios para el cuidado, el pastoreo, ya no solamente la enseñanza, porque hay algunos que solo quieren enseñanza y no cuidado. Algunos solo quieren un coach, un motivador. No. Tenemos a un anciano que está enseñando, o sea, en la predicación, y está también cuidando. O sea, cuando un creyente no puede sujetarse a quienes Dios ha establecido como su autoridad, no puede sujetarse a ellos y obedecer a sus líderes como lo dice la Escritura, está rechazando el orden establecido por Dios mismo. ¿Usted se da cuenta de eso? Esto es muy importante. Eso muestra obediencia, eso muestra un espíritu de humildad fundamental para la vida cristiana. La obediencia. La relación entre el pastor y la oveja es tan increíblemente rica que la Biblia la utiliza repetidamente para describir a Dios y su cariño cuidadoso de su pueblo. Usted ha escuchado el Salmo precioso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, la Biblia usa esta ilustración clara, la podemos entender. Cuando Pablo y Pedro exhortaban directamente a los ancianos a hacer su tarea, ambos usaban figuras pastorales. Estamos nosotros revisando primera carta de Pedro 5, del 1 al 4. Pero también, como le dije en un principio, Hechos 20, Pablo con los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 17 en adelante. Si queremos entender a los ancianos en su función, debemos comprender la figura bíblica del pastor como cuidadores del rebaño, apacentadores del rebaño. Los ancianos del Nuevo Testamento deben, por tanto, proteger el rebaño, deben alimentar el rebaño de muchas maneras prácticas. Hablemos de proteger el rebaño. Implica buscar las ovejas perdidas. Ahí, precisamente, cuando vemos al Señor en Mateo 18, ¿no? Él busca la oveja perdida, deja las 99 y va a buscar la que le falta. Es la oveja, no es cabra. La oveja perdida. Entonces, en esa labor de apacentadores, de proteger el rebaño, implica que el anciano, los ancianos, buscan las ovejas perdidas, descarriadas. Más aún, disciplinan el pecado. Recuerde que, figurativamente, el pastor tiene vara y tiene también callado. Callado, sabemos que es para sostener a las ovejas cuando se meten en un hueco, ¿no? Yo no soy pastor de ovejas reales, por si acaso, ¿no? Para hablar de estas cosas, pero lo hemos aprendido por la enseñanza bíblica. Y si el callado hace eso, ¿para qué cree que es la vara? ¿Para qué es la vara? Entonces, en esta labor que hacen los ancianos, buscar ovejas perdidas, descarriadas, disciplinar el pecado, advertir sobre conductas y actitudes infundadas. El anciano, como maestro, puede decirle a alguien, eso que está diciendo no tiene un fundamento bíblico. Dame el fundamento de la Escritura, no tus emociones, no tú lo que tú sientes, no lo que soñaste, no el subjetivismo que puedas tener en tu corazón. ¿Dónde dice la palabra que esto debe hacerse de esta forma? El anciano advierte sobre conductas y actitudes que no están fundadas en la palabra de Dios y también detienen discusiones amargas. En varias ocasiones Pablo le dice a Timoteo, no te metas en discusiones que no ayudan en nada, no edifican. No hagas eso. Eso no se hace con debate. A los que están causando divisiones y malestares en la iglesia, apártalos. Hay muchos creyentes débiles, inestables e inmaduros, de manera que los ancianos deben actuar como un muro de seguridad alrededor de la gente, protegiéndola del terrible peligro de los lobos salvajes y otras influencias destructivas. Esto es lo que advirtió el mismo Señor a Pablo en Hechos. De entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y nuestro mismo Señor Jesucristo dijo claramente que el asalariado, el que no es pastor, el que no tiene sus propias, el que no son sus propias ovejas, cuando el asalariado ve venir al lobo, el Señor enseñaba, ¿qué hace el asalariado? ¿Qué me importan esas ovejas? Yo salvo mi vida. Eso hace el asalariado. Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Eso está en Juan 10, 12 al 13. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero un anciano que entiende este carácter, protege el rebaño. Un buen pastor siempre está espiritualmente alerta al peligro. Es por eso que Pablo exhorta a los ancianos a velar por el rebaño. Lamentablemente la tendencia actual es que los pastores se vuelvan espiritualmente perezosos, muy pragmáticos, es decir, más ellos buscan lo funcional que lo bíblico, populares, están más interesados en las redes y en los likes, o faltos de oración. Es la advertencia que Pablo da. Yo sé que después de mi partida en Hechos 20, se entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pero también el anciano como pastor alimenta el rebaño. El carácter del anciano como pastor se relaciona con su labor en la enseñanza y predicación, pues como sabemos, los apóstoles eran maestros y los primeros creyentes se dedicaron resueltamente a enseñar. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Muy claro. Entonces, amados hermanos, eso es lo que vemos nosotros por la Escritura. Si la palabra no es enseñada por los que pastorean, ¿cómo entonces los creyentes pueden ser santificados por la palabra? Juan 17, 17. La palabra es la que santifica al creyente. Una iglesia madura estará protegida por la palabra y responde con solicitud a la enseñanza. Los ancianos protegen, guían, dirigen, nutren, consuelan, educan y sanan al rebaño mediante la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Si ve entonces usted esa labor que hace el anciano como pastor de proteger el rebaño y alimentar el rebaño, si el pastor de una iglesia no está haciendo esa función, claro, la iglesia va a estar raquítica, débil. Pero cuando es un hombre de Dios, y el propósito de estas prédicas es que la iglesia reconozca el carácter de estos oficios. Porque si la iglesia no los reconoce, amados hermanos, ¿usted se imagina poner a alguien que no ha sido llamado por Dios para esa función? Si la palabra no es enseñada, entonces, ¿cómo esa iglesia puede ser santificada en la palabra? ¿Cómo esa iglesia puede santificar? Si es mejor hablar de otras cosas más que están en más interesantes, ¿no? Pablo mismo a Timoteo le dice, la gente escuchará cosas que realmente les entretiene. ¿Para qué escuchar eso? Hablemos de algo más práctico. No, eso de los oficios, ¿y qué nos puede ayudar a nosotros? Amados hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios. ¿Por qué menosprecias una parte de la Escritura? No debes menospreciar la palabra. Lo que pasa es que no estás atendiendo a la palabra de Dios. Es muy importante entender que el anciano como pastor no solo apacienta la grey de Dios, escuchen esto, sino que también se cuida a sí mismo. Esto es un punto que hay que recalcar cuando Pedro está diciendo apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La Escritura enseña que el que apacienta se apacienta a sí mismo. Una vez más, Hechos 20, 28, Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, por tanto, mirad, miren, escuchen, por vosotros y por todo el rebaño. Mirad por quién, por vosotros. Les dice a los mismos ancianos, miren por ustedes y por el rebaño. La primera responsabilidad de los pastores es mirar por ellos mismos. Pablo en Hechos 20, 28 dice a los ancianos que como pastores en el rebaño de Dios, en esta iglesia, deben hacer un énfasis en ocuparse en ellos mismos, prestando mucha atención a su condición espiritual personal. Y deben cuidadosamente pastorear sus propias almas. Si han de ser pastores efectivos de las almas de los demás, primero no tienen que pastorearse ellos mismos. ¿Se recuerdan? Cuando el Señor decía en su ministerio, el Señor Jesucristo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Si quien enseña está ciego, ¿qué va a pasar con esos dos? Van a caer en el mismo lugar. ¿Por qué es tan importante esto de que los ancianos velen, cuiden de ellos mismos? Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Miren, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? Un pastor que no está velando por él mismo, por la Escritura, va a arrastrar a toda una congregación al error. Y entendemos por todo el contexto que hemos estado leyendo los ancianos de las iglesias. En todo el modelo apostólico vemos que las iglesias estaban constituidas por ancianos. En ese sentido, nosotros también todavía no tenemos esa perfección, si lo podemos decir, madurez en un sentido, ¿no? Todavía somos defectuosos. Por eso se establecían ancianos en las iglesias locales. Entonces, ¿por qué es importante que un pastor vele por sí mismo? Porque si no lo hace, amados hermanos, ¿cómo se puede salvar él y los que escuchan? Pero si él es diligente, cuidándose, mirando por él mismo, en base al oficio, al llamado que ha recibido de parte de Dios, entonces se salva a él mismo y salva a quienes, a los que le oyeren. Por eso es muy importante entender esta labor del anciano como pastor. Entonces, hasta ahora, amados hermanos, hemos visto el carácter del anciano como maestro. Enseña y predica la palabra de Dios. ¿Qué enseña y predica? La palabra de Dios. No sus pensamientos, no lo que la gente quiere escuchar. A más de eso, el anciano también es un pastor porque apacienta la grey de Dios, que es lo que Pablo, que es lo que Pedro le está diciendo a los pastores de Asia. Apacienten la grey de Dios. Pero también, mire por favor, primera de Pedro 5, los versos 2 y 3, dice ahí, apacentad la grey de Dios. ¿Qué más dice? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo, verso 3, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estudiando este pasaje, nos encontramos con la segunda parte del verso 2, que nos enseña que los ancianos supervisan el rebaño de Dios. ¿De dónde saca esa palabra, mi hermano? Supervisan. Esa palabra que dice ahí, cuidando de ella, esa palabra viene del griego episcopeo, de donde viene la palabra obispo. Es como que dijéramos obispando de ella, pero obispando no es una palabra inventada. Lo que quiere decir es supervisando, lo que nos muestra un carácter más. No solamente el anciano es maestro que enseña y predica la palabra. No solamente un anciano cuida, apacienta, pastorea, protege el rebaño, lo alimenta, sino que también lo supervisa. La palabra literal, la traducción literal sería sobrever. Sobrever, estar sobreviendo, viendo el rebaño, cuidándolo, supervisándolo. Pastorear tiene una relación muy cercana con dirigir la iglesia del Señor. Así los ancianos no solo protegen y alimentan, sino que también lo conducen, lo dirigen, lo gobiernan, lo manejan, lo supervisan. Mire, es necesario esto. Hay muchos que les gusta el pastor porque lo cuida bonito, porque le enseña bonito y le gusta cómo le enseña. Pero cuando el pastor le pide cuentas, yo no quiero un supervisor. Pero vamos a la escritura y nos encontramos que es un carácter requerido también. Y un pastor fiel, ¿qué va a hacer, mis amados hermanos? Va a tener que supervisar. Va a tener que acercarte a pedir cuentas. Hermano, ¿por qué no te veo en el culto de la mañana? ¿Por qué no te veo en el culto de oración? ¿Por qué no estás en el culto de la tarde? Y un creyente que ha nacido de nuevo y que tiene una formalidad en la iglesia local, va a entender que eso es necesario para su alma. La escritura no nos dice las cosas de por gusto. Pero claro, el que no ha nacido de nuevo ya va a decir, ahí viene de nuevo. Está supervisando, está haciendo la labor que la escritura le ha mandado. No te enojes. En los términos seculares se llama fiscalizar. Y eso implica otras cosas. Bueno, la traducción es supervisar, sobrever, conducir, dirigir. En Tito 1:7, Pablo insiste que un futuro anciano esté moral y espiritualmente por encima de todo reproche, que sea irreprensible, porque como un supervisor es administrador, ¿de qué? De las cosas de Dios, del reino de Dios, de los intereses de Dios. Un administrador supervisa y es el encargado de las posesiones de un dueño. Eso es lo que hace. alguien que tiene oficialmente la responsabilidad sobre los que están a su cuidado y los intereses del reino de Dios. Si te has dado cuenta, cuando en una empresa secular alguien falla, ¿a quién? ¿A quién se le cargan? Al que está supervisando, pues. Al que está coordinando todo ese grupo humano. Es así. A él se le pide cuentas. Y esa persona que está administrando, lo que hace es sencillamente obedecer lo que le mandan. No hace nada nuevo. Sencillamente obedece lo que le mandan hacer. Y las personas que están a su cuidado tienen que hacer lo que se les ha mandado. Eso es un administrador que cumple fielmente lo que se le ha mandado. Los ancianos, en ese sentido, son administradores de la casa de Dios, la iglesia del Señor, la iglesia local, y por tal razón deben ser irreprensibles, como lo dice Tito 1:7. Pedro llama también a los ancianos como sobreveedores, lo que significa que supervisan y conducen la iglesia de Dios. Ver por encima, sobreveedores. Así el apóstol Pedro combina los conceptos de pastorear y cuidar cuando exhorta, ruega a los ancianos a cumplir su tarea. Pastorear es la expresión figurativa del gobierno, mientras que supervisar, sobrever, es el término literal usado en esta cita, que se traduce como episcopeo, obispo. Yo sé que cuando usted escucha obispo hay una distorsión en las religiones y sectas, ¿no? Especialmente la iglesia católica, la falsa iglesia católica romana, donde usted ve un montón de rangos, ¿no? Cardinales, obispos, sacerdotes, ve un montón de cosas que se han inventado. No, vamos a la Biblia, y la Biblia nos muestra solamente dos oficios en la iglesia local: ancianos y diáconos. Estamos ahorita examinando los ancianos. El anciano en su carácter es maestro, es pastor porque apacienta el rebaño, pero también es, lo que a muchos no les gusta, supervisor. Obispo es una palabra técnica. Esta tarea de supervisar debe ser hecha como Dios quiere. Uniendo este carácter hasta ahora, los ancianos deben ser maestros, pastores y supervisores. Te hago unas preguntas. ¿Quieres tú un anciano que solo te enseñe? ¿Quieres tú un anciano que solo te cuide? ¿Quieres tú un anciano que solo supervise? Hay gente que solamente quiere una de las tres. Hay una que no les gusta. En el resto de los versículos que estamos viendo, mira por favor la cita, primera de Pedro 5, al final del 2 y el 3, Dios está principalmente preocupado por los motivos, las actitudes y los métodos de quienes conducen a su pueblo. Por ello describe cuidadosamente la forma en que deben servir los ancianos. ¿Qué dice ahí? No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué más? 2. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que en esa labor de supervisión, el Espíritu Santo nos muestra cuestiones claras. Hablemos de lo primero, no por fuerza, sino voluntariamente. Dios no quiere pastores tercos, mal dispuestos para cuidar su rebaño. Su labor no es por compromisos para quedar bien con los hombres. Su labor es voluntaria. ¿Por qué? Porque aman la obra de Dios. ¿Te imaginas teniendo un pastor a la fuerza? Bueno, rapidito el culto de la mañana. ¿Para qué complicarnos una enseñanza rápida, una hora y media, y la gente se va a su casa? Así de sencillo. Y si está la internet ahora, más fácil. ¿Para qué complicarnos y venir acá? ¿Para qué? Evalúa, por favor, a los ancianos. Ese es el propósito. Cuando un pastor habla de estas cosas, se está evaluando a sí mismo. El servicio voluntario y con gozo. ¿Qué hace un anciano que entiende esta tarea? Es la norma de Dios en este oficio. No es por fuerza, no te están obligando. Es voluntario. Una cosa es cansarse por la fatiga del ministerio. Claro, hermanos, ya 9 de la noche, 10, uno está molido, ¿no? Pero es lo más gozoso. Y otra cosa es cansarse espiritualmente porque uno se siente obligado en esa labor. De ahí, preparar mensajes, descárgalos de internet. ¿Para qué hablar si ya otro lo dijo? Descarga la prédica, vamos a acomodarla aquí y ahí va. Un buen mensaje requiere días, amados hermanos. Estudio de la palabra del Señor. Requiere días. Y los hermanos que estuvieron ahora con nosotros en el discipulado de varones que hicimos, el seminario de predicación expositiva, ustedes saben todo lo que hay que considerar para que ese mensaje sea correctamente expuesto por la palabra del Señor. No es así, no es algo que a veces queremos todo con un clic, ¿no? Ahí, un botoncito, ¡pac!, que salga automáticamente todo. Eso es lo que... Y a veces los pastores se portan de esa manera. Sienten esa carga, sienten fastidio y otra vez el hermano viene con el mismo problema. Pero si ya le dije la semana pasada y otra vez regresa con lo mismo. Entonces uno trata de esquivarse de los hermanos que ya saben lo que te van a decir. Eso no es. O sea, la labor del carácter es pastoral y esa parte de supervisión hay que cuidar, hay que velar, hay que ver. ¿Qué sucede? Aquel que está cargado ahí, aquel que lo han puesto a la fuerza, no va a querer nada de estas cosas. Un hombre llamado por Dios para esta tarea. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Timoteo 3? Anhela obispado. Así dice la Escritura. El que anhela obispado, anhela buena obra desea. Obispado, ya sabes que viene de dónde, de episcopeo, que es supervisión. El que anhela supervisar la grey de Dios, buena obra desea. Es un anhelo. Yo te aseguro que un pastor que esté puesto a la fuerza no anhela en eso. No lo anhela. Quiere zafarse de tanto problema ya. Tanta acusación, tanta cuestión, ya zafémonos. Claro, entendemos también que la pluralidad pastoral, varios ancianos, ayuda mucho. Pero no todas las iglesias empiezan con una pluralidad. Muchas iglesias empiezan con un solo pastor, monopastor. En ese sentido, el pastor tiene que a veces mucho recargarse ¿en quién? En la membresía. Pedir fortaleza a través de la oración y cosas así. Mira lo que dice la Escritura en Zacarías 11:17. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Miren, ¡ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Es claro. Alguien que es llamado por Dios va a anhelar servir. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué más dice? No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí está. Ese es el punto. Esa palabra pastor es símbolo de dólar, dinero. ¿Y qué hará el pastor con toda esa plata que se está metiendo? ¿Qué dice la Escritura? No por ganancia, sino con ánimo. Los ancianos dispuestos se sienten llamados a cuidar de las ovejas. Las ovejas son su vida, su principal preocupación. Por eso no les preocupa el sacrificio personal que hacen, ni sus beneficios económicos, aunque sí nos duele, aunque sí duele la deslealtad y la ingratitud. Como Pablo en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 8, que a veces procuraba su propio ingreso, de su propio ingreso, que él hacía carpas, ¿no? Para servir gustosamente a los demás. ¿Tú te imaginas el ejemplo de Pablo? La semana pasada nuestro hermano Falqués estaba hablando precisamente sobre el derecho que tienen los que son llamados para el ministerio de vivir del evangelio. Pero tenemos un Pablo que por no poner tropiezo a los creyentes, que en el contexto había demasiados falsos maestros que se aprovechaban de las ovejas para quitarles el dinero, Pablo dice, no voy a rehusar de mi derecho. Y Pablo no solamente que trabajaba para su sostenimiento, sino también para compartirlo con los demás. Y aún así Pablo no era bien tratado en algunas iglesias porque cuestionaban su llamado apostólico. Mira eso. Estos pastores van más allá de la responsabilidad mínima, más allá del interés y el dinero. Aman apacentar el pueblo de Dios, pero no esperan el aplauso de los hombres, sino el aplauso de Dios. Por eso dice claramente, ¿cómo supervisas? ¿Cómo supervisa un pastor? ¿Cómo gobierna un anciano? No por fuerza, sino voluntariamente, no por obligación. ¿Qué más? No por ganancia deshonesta, sino poniendo su corazón en lo que está haciendo, con ánimo pronto. Pero también dice, no como teniendo señorío, sino prácticamente siendo ejemplos del rebaño. En el verso 3, el tercer motivo indigno para un anciano es mucho más sutil y generalizado que el de la codicia. Este motivo indigno es el abuso de autoridad, el deseo de poder y control sobre otros. El orgullo siempre está al acecho de los pastores. Amados hermanos, eso es parte del ministerio al que va a estar expuesto un hombre llamado, precisamente por el lugar que tiene en la congregación. El orgullo siempre estará al acecho de los ancianos. Señorío implica tener dominio sobre los que están a vuestro cuidado. Dice, implica tener dominio sobre a otros por la fuerza. Señorío. Este liderazgo autoritario siempre ha sido una tentación para los líderes y administradores locales. Siempre hablan que las caídas de un anciano, de un pastor, son las famosas 3F, ¿no? Fama, faldas y fortuna, dicen siempre. Así dicen. Orgullo. Un pastor orgulloso va a enseñorearse de la grey. Por eso Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Con respecto a estos líderes autoritarios, Jesús prohíbe a cualquier persona de la familia de Dios tratar a los hermanos como súbditos para ser gobernados. ¿Cómo corrige esto el Señor? Con su mismo ejemplo. Es una de las primeras cosas que el Señor trata con sus apóstoles. Ahí en Marcos 10, 42 al 45. Jesús los llama, vengan. Y les dice, ¿sabéis? Porque estaban peleando, pues. Estaban peleando. Yo soy el primero. Yo soy el que va a estar a la derecha. Tú a la izquierda. Y los demás, abajo. Como estaban peleando, discutiendo quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús los llama y les dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes en el mundo, en las naciones, se enseñorean, ejercen poder sobre los demás y ejercen fuerza sobre los demás? Pero no será así entre ustedes, entre vosotros. Mire qué linda enseñanza de nuestro Señor. No será así, sino el que quiera hacerse grande. ¿Quién quiere ser grande? Todo el mundo levanta la mano. ¿Quiere ser grande en el Señor? Entonces será el que sirve a los demás. El esclavo, literalmente. El esclavo, recuerda el contexto de la esclavitud que había en el tiempo del Señor Jesucristo. Acuérdate cuando el Señor quiere lavar los pies de los apóstoles, ahí en el aposento de previo a la cena, ¿no? Si se recuerdan, ¿quién hacía esa tarea? Es los esclavos. El Señor coge la vacarita, decimos ahora, ¿no? Coge el recipiente, le pone agua, a ver, traigan sus pies. Y todos, no, ¿cómo pues? ¿Cómo? No querían. Entonces, el Señor da el ejemplo. El que quiera ser el mayor entre vosotros será el esclavo de los demás. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y ahí, él mismo como ejemplo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Ustedes piensan que aprendieron ahí? Señor está dándole, que aprendan ellos, porque era necesario para su labor de apacentadores, para cuidar la iglesia, supervisar la iglesia del Señor. No hay lugar para líderes señoriales, no hay. Dominantes de una familia que debe caracterizarse por el amor mutuo, la hermandad, la sumisión, la humildad. Los ancianos no deben pastorear la iglesia como pequeños papas o tiranos insignificantes. Los que están a vuestro cuidado reafirma el concepto de que las personas no son posesión de los ancianos, pues solamente son administradores. Están a vuestro cuidado. A ver, las hermanas tal vez cuando dejan a su hijo en una guardería. Usted luego lo regresa a ver y está tranquilo, está completo. No le falta una parte de su cuerpo. Usted está tranquila en esa parte. ¿Por qué? Porque la guardería hizo bien su trabajo. La maestra hizo bien su labor administrando y cuidando a su hijo. Se lo entregó completito. Usted lo dejó completo y se lo entrega completo. Pero ¿qué pasa si viene chivoleado? Por acá un moretón, una mordida. Por acá, aquí no, pues aquí no hacen bien las cosas. No, no están supervisando bien. Entonces, cuando vamos a la iglesia del Señor, lo que hace el pastor es cuidar a quienes, a los que están a vuestro cuidado. No son del pastor, no son de los ancianos, son del Señor. Y en ese sentido son buenos administradores. No son posesión de los ancianos. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En contraste con enseñorearse sobre otros, los ancianos deben ser ejemplos o modelos de la vida santa para la grey. Es lo que dice ahí. No como teniendo señorío, sino siendo ejemplos del rebaño de Dios. 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tú mismo puedes y debes evaluar la labor del anciano como supervisor. Tú mismo. Te pregunto, en iglesias con monopastorado, ¿qué quiere decir? Con un solo pastor. Porque es lo más típico que hay. Es lo más típico. No conocemos los fundamentos a veces, entonces una iglesia pequeña tiene un pastor. ¿El pastor es amo y dueño de la iglesia? ¿Manipula a su antojo la iglesia? ¿Hace que la congregación gire en torno suyo y trabaje para sus intereses personales? Evalúalo. Evalúa a tu anciano. ¿El pastor comercia con la palabra? ¿Hace de las promesas de la escritura una mercancía? ¿Hace de las almas una clientela? ¿Y hace de la iglesia un mercado? Te pregunto en esta mañana. ¿Tiene la responsabilidad, como parte de la grey de Dios, de evaluar la obra que hacen los supervisores? ¿Ese pastor usa los recursos de la iglesia a su antojo? ¿Nadie lo controla? ¿E inmuniza su corrupción con el argumento de que nadie debe cuestionar su labor? ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios. Cuidado. Cuidado. La palabra dice, soy el ungido de Dios. No cuestiones mi labor. La forma como opera esta clase de pastores los identifica más con el carácter de farsantes. Farsantes que se levantarán según la descripción que los apóstoles dieron en la Escritura. Ahí en segunda carta de Pedro 2, 2 al 3, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, y eso no es lo que estamos viendo, amados hermanos. Hoy, ¿cómo la palabra de Dios queda en descrédito? En esa labor de gobernante, supervisor o sobrevedor, los ancianos localmente deben implementar, por tanto, los mandatos de Cristo en la iglesia. Enseñar la palabra. Implementar la palabra de Dios. Esto dice la Escritura, esto lo vamos a hacer. ¿Sí se da cuenta? En algún momento cuando estábamos en ese camino a la reforma, recuerdo que en nuestra iglesia había la famosa presentación de niños. Y vimos nosotros bueno, no vise la Biblia, no me da un fundamento bíblico para presentar a un niño, así que lo sacamos. Lo sacamos de la adoración pública. Y eso bastó para que un montón de gente comience a reclamar. Un pastor debe implementar los mandatos de Cristo en la iglesia. Un anciano debe dirigir y presidir sobre los asuntos de la iglesia. Dirigir, presidir sobre los asuntos de la iglesia. El Señor le va a pedir cuentas por eso. En ese sentido, claro, va a pedir rendir cuentas a quienes Dios les ha puesto bajo su cuidado. Deben también establecer y hacer cumplir las políticas de la iglesia. Amados hermanos, políticas de la iglesia. Nosotros en esta iglesia tenemos no una enseñanza cápsula de la mañana ni un culto de la mañana, tenemos dos cultos. Tenemos un tiempo de oración en la tarde, en el día del Señor. En ese sentido, mis amados hermanos, aquellos que desean entrar a la iglesia, bueno, si el pastor se acerca para preguntar por qué no estuvo en algún culto, usted tiene que permitir esa labor de cuidado y no enojarse. ¿Por qué? Porque el anciano tiene que supervisar la grey de Dios. Amén. Pedro exhorta a los pastores a tomar el lugar que les corresponde, y sus responsabilidades como aquellos a quienes Dios les ha otorgado este puesto. Y ahí tenemos referencia a la autoridad pastoral delegada, que el Señor ha delegado a los pastores. Pues los pastores, los ancianos, son los supervisores oficiales y han de reconocer eso y han de tomar esa responsabilidad como sobrevedores del pueblo de Dios. Claro, esta autoridad pastoral está limitada por la palabra del Señor. Amén. Yo les decía, si de aquí la próxima semana, yo les digo, hermanos, no necesitan venir, quédense en casa nomás, vamos a hacer una transmisión en internet. En el día del Señor, cada uno escucha la palabra en su casa. ¿Cómo es la cosa, pastor? ¿Cómo es? Ahí, la autoridad que Dios ha delegado a los pastores está pasando por encima de las Escrituras. Primera de Pedro 5:4. Y con eso cerramos. Dice el apóstol Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vendrá el día de la recompensa. Ese día todos los esfuerzos, sacrificios y sufrimientos de la vida de un anciano, como maestro, como apacentador, como supervisor, serán plenamente reconocidos y generosamente recompensados. ¿Quién lo va a hacer? El jefe. El jefe de los pastores. Literalmente, el príncipe de los pastores. El jefe de los pastores. La figura del pastor principal o el jefe de los pastores destaca la relación de Cristo con todos los demás pastores, donde estos están bajo su autoridad y el gobierno del pastor principal. Por esta razón, el oficio pastoral debe ser hecho en completo acuerdo con su palabra, con su enseñanza, la enseñanza cristocéntrica. La corona aquí se usa simbólicamente para representar su recompensa, un honor especial por la fidelidad de los pastores para administrar los intereses de Dios en la tierra. Fidelidad, fiel. Amados hermanos, todos debemos ser hallados fieles. Pero acuérdese, ¿a quién se le va a pedir cuentas por la vida de cada uno de ustedes? Fidelidad. Pero también debe mencionarse que todos aquellos que se opusieron a los ancianos, escuche esto, bíblicamente establecidos en la iglesia local, recuerden, ¿se oponen a quién? A Cristo mismo. Se oponen a Cristo. Una iglesia que tiene una membresía ha establecido, ha reconocido a los pastores. Acuérdense, no somos democracia. Somos un gobierno congregacional. Dios da ese oficio. Es Cristo quien mismo establece ese oficio. Y la iglesia reconoce ese oficio lo reconoce. Y si lo reconoce, la iglesia debe entender que cuando se opone a esa autoridad, se está oponiendo a Cristo mismo. Claro, siempre en los límites de la Escritura. Y todo aquel que se suma a esa iglesia local debe, amados hermanos, reconocer esa autoridad. Debe hacerlo. Conclusión. La Escritura nos enseña el carácter del anciano. ¿En qué área? A ver. Maestro, pastor, apacentador y, ¿qué más? Supervisor. Pastoreo, enseñanza, gobierno. Esta labor del oficio pastoral diligente perfeccionará a los santos para la obra del ministerio. Recuerde que Cristo viene por una iglesia, ¿cómo? Sin mancha y sin arruga. ¿Sí o no? Que el Señor nos encuentre entonces obrando eso. Y mire que le digo que nos encuentre. ¿Por qué? Porque Hebreos 13, 17, una vez más, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Ellos vuelan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Esa tarea no es fácil, amados hermanos. Requiere hombres llamados por Dios y reconocidos por la iglesia local. Recuerde, por favor, el carácter que deben tener los ancianos. No lo olvide. No vemos todavía los requisitos. Es el carácter. El carácter que debe tener ese anciano. Esos ancianos. ¿Quieres a alguien que te motive y te llene solamente de conocimiento, pero que no te exhorte ni te reprenda ante el pecado? ¿Quieres a alguien que solo te cuide porque es tu buen amigo y te da buenos consejos, pero que no vela por tu crecimiento espiritual? ¿Quieres que alguien solamente sea buen administrador, que haga bien las cosas, supervise bien la iglesia, entra, se encuentra las sillas limpias, estás cómodo porque estás fresco, no tenemos aire, pero si tuviéramos aire acondicionado, la iglesia se ve bien, huele bien, se ve bonita, se ve funcional, pero que no te pide cuenta sobre tu vida y tus prácticas santas? ¿A quién llamarías mi pastor? Te pregunto en esta mañana, ¿a quién llamarías mi pastor? Si en tu iglesia hay un anciano o varios que son reconocidos como dones de Dios para la obra del Señor, como terminé la semana pasada, que es la conclusión de este mensaje, ora por sus almas y haz su labor efectiva, no quejándote. Acuérdate, Satanás sabe eso, amados hermanos. Satanás sabe que cuando un anciano o ancianos de una iglesia caen, toda la iglesia prácticamente también queda por el suelo. Ora por esos hombres de Dios si tú ves y reconoces que en tu iglesia local los hay. Amén. La próxima semana seguiremos con el carácter de los, ya hablamos de los ancianos, el carácter de los diáconos. Oremos.